Apocalipsis capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Empezamos nuevamente recordando los principios de interpretación que debemos seguir para no dejarnos llevar por las fantasías de los hombres, que nada tiene que ver con la palabra de Dios y que ponen su creatividad al servicio de la mayor de las torpezas que se pueden cometer, y es interpretar de acuerdo a nuestra imaginación la palabra de Dios. Estos principios que decíamos debemos observar nos dicen, en primer lugar, que Apocalipsis es un libro simbólico. Apocalipsis es un libro simbólico. Todo lo que aparece viene expuesto en símbolos. Por lo tanto, no podemos interpretarlos literalmente, porque estaremos cometiendo un auténtico atropello. Lo segundo que tenemos que decir es que es una gran carta dirigida a la iglesia. Por lo tanto, como el resto de cartas dirigidas por los apóstoles a las iglesias, son para nuestro consuelo, nuestro aliento y nuestra esperanza. Lo tercero que tenemos que decir es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las escrituras, porque precisamente este libro forma parte del canon de las escrituras. Por lo tanto, no puede enseñar una cosa distinta a la que los otros 65 libros enseñan. Tienen que estar en armonía con el resto de las escrituras para que sepamos darle su interpretación correcta. Cualquier cosa que podamos interpretar a expensas del resto de los libros, estaremos cometiendo un atropello colosal y estaremos al margen de lo que Dios ha dejado revelado para nosotros. Por último, recordar que este no es un libro para adivinar el futuro, que este no es un libro para sacar la ouija y hacer cosas mágicas y ver qué nos depara el futuro. No es un libro de adivinación, no. El resto de cartas del Nuevo Testamento tampoco lo son, y muchas de ellas tratan los temas que aquí trata este libro, visto con otra óptica. Por lo tanto, la armonía de este libro debe estar en consonancia con el resto de las escrituras. En este último libro de las escrituras, al igual que con el resto de los libros sagrados, es donde los creyentes podemos encontrar un fuerte estímulo para la fe cuando no entendemos las cosas que nos ocurren. Y las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del Señor, están para abrir nuestra mente y ver cómo Dios gobierna sobre todas las cosas y cumple su propósito eterno. Ya sabemos que muchos usan este libro como si fuera esotérico, como si fuera un libro futurista, pero esto no es lo que el libro encierra. Por alguna razón forma parte del canon bíblico. Y al igual que el resto de las cartas o los libros, nos sirven para conocer más a Dios, nos sirven para saber cuál es su voluntad revelada para su iglesia, que somos nosotros, y lo que persiguen, como decía antes, es darnos guía, darnos consuelo y darnos esperanza. Aquí se nos muestra que el Señor está gobernando este mundo en toda su extensión. Así empezó esta carta, reconociendo el Señorío de Cristo, luego Cristo dentro de las iglesias, y luego se va ampliando el entorno donde Él se está moviendo. Vimos cómo el Señor trataba con su iglesia, cómo la guardaba, cómo la guía en medio de muchas dificultades y aflicciones y hasta persecuciones por las que tiene que atravesar, y lo veíamos en las siete cartas que eran enviadas a las iglesias en la situación en la que ellas estaban, cómo estaba siendo transmitida la palabra de Dios y cuántas aflicciones, tribulaciones, pruebas y necesidades estaban dentro de estas iglesias. Y por otro lado vimos también cómo el Señor dirige las cosas en este mundo, unas veces con paciencia y otras veces con juicios. Ya dijo el Señor cuando resucitó de entre los muertos y antes de ascender a los cielos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada. Y aquí se nos muestra cómo Cristo ejerce esa potestad suprema que tiene. Aquí se nos muestra. Este pasaje que hemos leído trata del importante tema de la oración de los creyentes. Y nos da una destacada aportación acerca del lugar, acerca de la importancia y acerca del efecto que produce la oración. Por otra parte, este es un pasaje también que anima al pueblo de Dios a orar y que nos anima a todos a perseverar en la oración. Aunque vivamos en medio de confusión, de calamidades, de padecimientos y de mil cosas más, Cristo va a animar siempre a sus redimidos para que no dejen de orar. Esta es la enseñanza también apostólica. No dejéis de orar. Orar continuamente. Perseverar en la oración. Y esto es así porque hay una conexión importante entre la oración de los creyentes y lo que pasa en el mundo. Hay una conexión importantísima. Vamos a ver este texto en su contexto. En la oración del Padre Nuestro, el Señor enseñaba a sus discípulos acerca de la oración, hablándoles de su contenido. ¿Cuál era la estructura de la oración? ¿Cómo se tiene que elevar a Dios Padre? Santificando su nombre y después dándole gracias por todas las cosas que recibimos de Él. Pero en este texto que hemos leído no hay nada de esta oración que Cristo enseñó. Para sacar las importantes lecciones de este pasaje, tenemos que mirar el contexto donde está expuesto. Y vamos a ver qué es lo que tiene que ver con la oración. Ahora, precisamente, con este capítulo 8, empezamos la tercera sección de Apocalipsis, que comprende los capítulos del 8 al 11. Y va a cubrir la misma etapa de la historia que los dos anteriores, donde se van a exponer los sucesos que ocurren entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo está la Iglesia en todo ese tiempo que está entre la primera y segunda venida de Cristo? Que es algo que también que el resto de las cartas lo están diciendo. Pero ahora nos va a llevar a verlo desde otro aspecto. Es decir, ya estuvimos comentando que es como si tuviéramos en una escena diversas cámaras de televisión que están tomando esa escena. Vemos un caballo desbocado por una calle y encontramos diversas cámaras que nos muestran cuando el caballo está saliendo, cuando pasa por una encrucijada, cuando tiene que saltar por encima de un coche hasta que llega a una plaza, y hay diversas cámaras que nos están mostrando toda esta escena que está ocurriendo. Pues esto es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora entramos a tomar una visión desde otra cámara que nos va a hacer ver la historia desde otra perspectiva. Nos va a hacer ver qué es lo que Dios está haciendo desde otra perspectiva. En la primera sección, que cubre los capítulos 2 y 3, se destacaba de qué manera Cristo está en medio de su iglesia. Cristo en medio de su iglesia, las siete cartas a las siete iglesias, cómo Cristo está moviéndose en medio de su iglesia y está atendiendo las necesidades, está guiándoles, está reprendiéndoles, está exhortándoles. Cristo en medio de su iglesia. En la segunda sección, que va de los capítulos 4 al 7, ya salimos de ese enfoque de Cristo con su iglesia y nos expandimos. Cristo, el Señor de los cielos y de la tierra. Y vemos ahí todo lo que está pasando en el mundo en el que vivimos. Cristo es quien lleva a cabo todo lo que Dios se ha propuesto en su propósito eterno hacer en este mundo. Cristo es el único que empieza a abrir los sellos. Y cuando empieza a leer los sellos, las cosas empiezan a ocurrir. Esa va a ser una de las actividades constantes durante todo ese tiempo, hasta que Cristo venga, los sellos cumpliéndose. En el capítulo 7 se hace un paréntesis para destacar que a pesar de las adversidades, la iglesia está siendo guardada, está siendo protegida y está siendo sellada. Es decir, nadie podrá mover a aquellos que han sido llamados por Dios de la salvación que tienen asegurada en Cristo. Nadie los podrá quitar de su posición porque están sellados. Y se nos muestra también cuál es el destino final de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que sus pecados no han sido perdonados ni lavados, a la vez que también se nos muestra cómo los creyentes recibirán las glorias y las bendiciones de Dios por el trabajo de la redención que Cristo llevó a cabo. Llegamos ahora a una nueva sección que encontramos en los capítulos del 8 al 11, y ahora se nos va a destacar otros sufrimientos, pero no de los creyentes, sino el de aquellos que rechazan a Dios y no tienen en cuenta su palabra. Encontramos los juicios de Dios sobre aquellos que no siguen a Cristo, sobre aquellos que rechazan su palabra, por quienes caen juicios en este mundo y donde la tierra sufre enormes calamidades provocadas por estas siete trompetas que en otros sermones estudiaremos. Estos juicios de Dios son las distintas situaciones que se han estado viviendo desde que vino Cristo y que hace referencia a las guerras, a las hambres, a los terremotos, a las pestes, a las plagas, a la corrupción, a todo lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. Pero todos estos juicios no son sino avisos. Si miramos cada uno de estos juicios, veremos que solamente afecta a una tercera parte de la tierra, a una tercera parte de los hombres. Y esto va a ocurrir con cada una de las siete trompetas, excepto la quinta, que va a traer juicios temporales sobre la tierra. De manera que estos juicios que se citan no es el juicio del día del juicio final, no, eso vendrá más adelante. Aquí, en estos juicios, aún hay esperanza. todavía hay remedio en medio de todas estas calamidades por las cuales Dios está llamando y dando lugar al arrepentimiento a los hombres. Todavía su palabra está siendo predicada. Estas aflicciones y estos sufrimientos los debemos de ver como medios que vienen de la bondad de Dios para traer a los hombres el arrepentimiento y la salvación. Y eso es en lo que nos vamos a centrar. El juicio de estas siete trompetas nos recuerdan a las 10 plagas de Egipto. Las aguas que se convierten en sangre, la plaga de las ranas, de las moscas, la muerte del ganado, las úlceras en los hombres, las úlceras en las bestias, el granizo, la langosta, las tinieblas y la muerte de todos los primogénitos, tanto de animales como de hombres. Las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, un juicio sobre Egipto. Estos fueron 10 juicios que Dios trajo sobre aquella gran nación para que dejase ir a su pueblo. Eran juicios de advertencia, de advertencia, de advertencia. Como todos recordaréis, Faraón se negó una y otra vez a conceder la libertad a los israelitas. Y entonces Dios empezó a mandarle plaga tras plaga, y así la nación fue sufriendo en su agricultura, en su ganadería, en su salud y en la muerte de los primogénitos, hasta que Faraón finalmente dejó ir al pueblo de Dios al desierto como Dios quería. Pues esto también es lo que nos recuerdan estas siete trompetas que aquí se enumeran en Apocalipsis. Dios golpea a las naciones, Dios golpea duramente a este mundo, Dios golpea a la tierra, al mar, a los ríos, a los cielos, a los hombres, pero no los destruye. Son juicios de advertencia, como lo que ocurrió en Egipto, pero no destruyó a los egipcios. Juicios de advertencia, de advertencia. Por eso solamente afecta a la tercera parte de la tierra. Es decir, Dios en su paciencia golpea con sus juicios a los hombres para que se arrepientan de sus males, para que busquen el perdón de sus pecados y para que corran a Cristo para buscar al único que les puede salvar de la situación en la que se encuentran. En conexión directa con todos estos juicios que Dios trae sobre este mundo, que Dios trae sobre las naciones y que veremos el próximo día más detenidamente, nos hace una importante referencia a la oración de los santos. Esta es la escena que encontramos en este capítulo 8, en los primeros 5 versículos. Todo está dispuesto para empezar a tocar cada uno de los 7 ángeles sus 7 trompetas y que vengan juicios de Dios sobre la tierra. Todo está dispuesto. Pero antes de empezar a traer estos juicios sobre la tierra, se nos llama la atención sobre la oración, porque hay una relación directa antes de que vengan los juicios. Estando estos 7 ángeles de pie ante Dios con sus trompetas, y estamos diciendo que estos son simbólicos, es decir, no estaban 7 ángeles literalmente, sino que hay 7 juicios de Dios preparados. 7 juicios es un nombre completo, el número 7 es un número completo, con lo cual es un juicio completo sobre toda la tierra. Apareció otro ángel que vino delante del altar, y el altar, recordaréis, que era esa mesa donde se ponía lo que se iba a ofrecer a Dios, los sacrificios y todas las ofrendas. Y este ángel vino con un incensario, que es el recipiente que se utilizaba para quemar el incienso. Como todos sabéis, el incienso es una resina de árbol que se quemaba para perfumar el tabernáculo y después el templo, ya que después de tanto sacrificio, de tanto animal degollado, de tanta sangre, el olor debía ser nauseabundo. El propósito del incienso era crear una situación aromática que no te hiciera vomitar cuando estabas ahí dentro. El incienso, por lo tanto, era parte de la ofrenda que se elevaba a Dios. No solamente se utilizaba en los sacrificios de animales, sino también en otras ofrendas que se llevaban delante del altar. Se utilizaba este incienso aromático, que tenía unas cualidades particulares. Pues esa misma propiedad es la que vemos aquí. El incienso del ángel era para añadirlo a las oraciones de todos los santos. De esa forma, el incienso, cuando se quemaba, subía delante de Dios como ofrenda. Y de esta manera, el incienso con las oraciones de los santos sube a Dios para que sean agradables delante de Él. Nos dice el versículo 4 que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y acto seguido, después de que Dios recibe estas oraciones, fijaos lo que dice el versículo 5. Los juicios empiezan a caer sobre la tierra. Después de que llegan las oraciones, los juicios empiezan a caer sobre la tierra. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Empiezan a pasar cosas terribles. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos aquí Dios por medio de estos símbolos? Pues nos va a mostrar algo sorprendente y contrario a lo que normalmente está en la mente del que ora. Habréis visto en muchas iglesias, muchos creyentes que se ponen a orar tienen a un enfermo terminal de cáncer y empiezan a orar, Señor, que se sane, que mañana puede estar contento y feliz con su familia, disfrutando como si tuviera 20 años. Estas son las oraciones habituales que se suelen escuchar. Señor, que esta iglesia pueda predicar el Evangelio, que se conviertan 10.000 en un día. Señor, y empiezan así a orar al Señor, de manera que creen que pretenden hacer de Dios el genio de Aladino, sin lámpara maravillosa, pero el genio de Aladino. Es decir, tú no te preocupes, que todo lo que digas, yo te lo voy a cumplir. Y así se ponen a orar, a orar, a orar, sin entendimiento y sin saber realmente delante de quién están y a quién están orando, pidiéndole todo lo que su imaginación les da de sí. Pero aquí la respuesta que encontramos a las oraciones es completamente opuesta. Aquí la respuesta que encontramos es que los terribles juicios de Dios sobre la tierra y sobre los hombres vienen como respuesta a las oraciones. Mientras que en las iglesias estamos habitualmente... Tenemos el oído habitualmente dispuesto a escuchar todos los parabienes de Dios para nosotros, que seamos ricos, que tengamos mucha salud, que tengamos 7 casas y que seamos los grandes de los grandes. Resulta que normalmente las enseñanzas de las Escrituras van en sentido opuesto. Nuevamente tenemos que corregir nuestra visión mundana respecto a lo que enseña la Escritura. Dios recibe estas oraciones de su pueblo, repito, y entonces es cuando los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto se inician para dar lugar a esos dolorosos juicios de Dios sobre este mundo y sobre las naciones, después de orar. ¿Qué efecto tienen, por tanto, las oraciones de todos los santos? ¿Qué efecto tienen las oraciones de los creyentes? Las oraciones de los creyentes, a pesar de que a muchos crean otra cosa, tienen el propósito de que sintonicemos nuestra voluntad a la de Dios, no la de Dios que se sintonice con la nuestra. No, es nuestra voluntad a la de Dios, que la voluntad de Dios y su propósito eterno se cumpla. Y esto implica que tanto esta tierra como los hombres que la habitan tienen que sufrir en muchas ocasiones los juicios de Dios, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Lo que nosotros tenemos que orar es de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la nuestra, pero la voluntad de Dios se cumplirá. Por lo tanto, lo que en esta escena se puede ver es que las oraciones de los creyentes atraen los juicios de Dios sobre este mundo. Esta es la realidad. Las oraciones de los creyentes atraen los juicios de Dios sobre este mundo. Nosotros pensamos en nuestras oraciones, ahora pondré algunos ejemplos para que veáis de qué manera esto es así de cierto. Nosotros pensamos en nuestras oraciones como la manera de ir a Dios, de darle gracias por la multitud de sus misericordias. Nuestras oraciones vienen a ser el medio para que nos atienda en nuestras necesidades, que nos dé el pan nuestro de cada día, que nos dé provisión para el futuro, que nos guarde, que nos consuele, que nos prepare para recibir su palabra, que prepare el corazón de los que oyen para darle entendimiento. Oramos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, para que Dios abra su entendimiento y les dé la salvación. Pero mirad lo que nos dice este pasaje. Las oraciones de los santos tienen un tremendo impacto y una gran influencia en el mundo en el que vivimos. La oración a Dios no es solo para hacer descender la lluvia y el rocío de su palabra. No es solamente para traer desde el cielo las bendiciones que necesitamos diariamente, sino que son también para traer los juicios de Dios sobre la tierra, cuando Dios se dispone a llevar a cabo su obra. De manera que con este texto delante, Cristo nos revela en su palabra que en respuesta a las oraciones de su pueblo, las naciones pueden ser desoladas con guerras, con hambres, con pestilencia, con enfermedades. Nos recuerda que en base a las oraciones de su pueblo, las sociedades pueden perder el norte de por donde tienen que ir. Los fundamentos de la moral son zarandeados. Los logros del orgullo y de la sabiduría humana son echados por tierra. Y hay un cataclismo total como respuesta a las oraciones de su pueblo. Recordad los 7 ángeles que ya estaban en pie delante del trono de Dios, ya tenían las trompetas del juicio en sus manos, ya estaban preparados para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. El Dios de los cielos, el Todopoderoso, tenía sus medios dispuestos y preparados para hacer lo que Él les había asignado que hiciesen, traer juicio sobre las naciones, traer juicio sobre la tierra. Y antes de que todo esto empiece a suceder, antes de que el ángel empiece a tocar la primera trompeta, debía de ascender ante el trono de Dios las oraciones de los santos, que simbólicamente se retratan aquí como el incienso. Esta es una gran verdad acerca de la oración que tenemos que atesorar para ser conscientes de este aspecto importante de la oración y su alcance. Dice el salmista en el Salmo 65, versículo 5, «Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás». Tenemos que destacar la idea de que no oramos, repito, para que Dios haga nuestra voluntad. No, no oramos para que Dios haga nuestra voluntad, oramos para que nosotros estemos en sintonía con la suya. En la Escritura se nos manda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios en su misericordia, Dios escucha la oración y Dios actúa en consecuencia a las peticiones de su pueblo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Pero conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Por lo tanto, ojo en las oraciones que hacemos para que estén en sintonía con la voluntad de Dios. Somos instados a orar con firmeza, y es algo que no podemos dejar de hacer, por nuestro propio bien y por la extensión del Evangelio. ¿Qué oración es esa cuya contestación Dios trae juicio sobre las naciones? ¿Cómo es posible que después de una oración Dios traiga juicio sobre las naciones? Vamos a ver algunos ejemplos. Pablo pidió que se le quitase la molestia del aguijón en su carne. Pablo no quería que ese problema le interrumpiera en su labor de evangelización. Y Dios le respondió, pero no como Pablo quería, no como Pablo se imaginaba. No al gusto de Pablo, no según la voluntad de Pablo, sino que Dios le dijo, bástate mi gracia. Por lo tanto, Pablo encontró el consuelo, pero no de la manera que él había imaginado, sino de la manera que la voluntad de Dios había determinado. Evidentemente, las oraciones de los santos no son normalmente para pedir, Señor, que haya terremotos, que haya truenos, que haya relámpagos, que haya hambres, que haya enfermedades sobre la tierra. Nunca oramos para pedir esto. La Iglesia normalmente pide para que la palabra predicada pueda ser usada por el Espíritu de Dios y traer salvación. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Dice el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos orar para que Dios nos dé capacidades y oportunidades y llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. La Iglesia ora para que los pecadores vengan al arrepentimiento y a la salvación. La Iglesia no ora porque caigan juicios sobre la tierra. Pero traer a los hombres a la salvación, como la Iglesia pide en muchas de sus oraciones, viene a través de muchas tribulaciones. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Por tanto, oraré desde por la mañana, sabiendo que Dios va a traer juicios, porque así los hombres aprenderán que Dios está sobre todas las cosas y le temerán. El arrepentimiento y la fe son los medios establecidos para recibir el perdón de Dios y las bendiciones de Dios. Sin embargo, para que esto ocurra, para que llegue a los hombres el arrepentimiento y la fe, en muchos casos es necesario pasar por pruebas y dificultades a fin de despertarnos y ver que el único que existe para ayudarnos es Dios. Porque si no, estaremos confiando en nosotros mismos. ¿Qué tuvo que pasar para que el hijo pródigo volviera en sí con arrepentimiento? ¿Qué tuvo que pasar? Que le tocó la lotería, aparte de la herencia de su padre, le tocó la lotería y luego 7 loterías más y se compró todo lo que quiso. Y entonces dijo, bueno, voy a darle a mi padre las sobras de lo que tengo. ¿No? Tuvo que venir un hambre terrible en aquella provincia, nos dice la Escritura, aquella provincia lejana donde se había ido a vivir, justo cuando sus recursos se habían agotado, justo cuando no tenía nada, vino el hambre. Y en medio de esa calamidad, este hombre empezó a pensar, porque antes no pensaba. ¿Qué tuvo que pasar para que la Iglesia empezase a crecer a través de la predicación del Evangelio? Tuvo que morir Esteban a manos de hombres impíos, tuvieron que morir muchos otros hombres creyentes, muchas familias tuvieron que sufrir viendo cómo sus enemigos entraban en sus casas y eran llevados toda la familia a la cárcel. Y Pablo nos relata que ese era su trabajo antes de haber sido llamado por Cristo. Obligaba a los creyentes a blasfemar. Los perseguía hasta donde fuera necesario. Tenía un afán desmesurado en acabar con todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Pero de esa manera, gracias a Pablo el perseguidor y a otros muchos como él, los creyentes tuvieron que huir. Y allí donde fueron, predicaron el Evangelio. Señor, permítenos que otras almas encuentren la salvación en ti. Pues almas encontraron la salvación en Cristo por medio de la persecución de otros que huyendo llevaron también la semilla del Evangelio. ¿Cómo es que la iglesia, que era un pequeño grupo en un rincón del Imperio Romano, llegó a crecer tanto que en 3 siglos ya estaba extendida por todo el imperio? Y Constantino, el emperador de aquella época, determinó que de la noche a la mañana todos eran católicos, todos eran cristianos. Pues fue como fruto de las terribles persecuciones de sus antecesores, que se desataron en la iglesia del primer siglo, el medio que Dios usó para que los creyentes huyeran hasta los confines del Imperio Romano y pudieran llevar allí la semilla del Evangelio. De tal manera que muchos de aquellas tierras lejanas fueron llamados a la salvación por causa de la persecución que otros hermanos suyos padecieron y murieron para que ellos tuvieran el beneficio de la palabra de Dios entre ellos. Nosotros le pedimos al Señor crecer en fe, crecer en santidad y crecer en celo por el Evangelio. Le pedimos al Señor que nos dé paciencia. ¿Y cómo contesta Dios para traer estas cosas a la vida de la Iglesia y a la de los creyentes? Pues lo hace por medio de situaciones difíciles, de enfermedades, de accidentes, de serios y graves problemas que provoca que los cristianos nos despeguemos de las cosas de este mundo y nos aferremos en Cristo y en su palabra, porque si miramos todo lo que nos rodea, como Pedro nos hundimos. Tenemos que mirar a Cristo, porque si no nos hundimos. ¿No le pedimos al Señor que nos use como iglesia para que su palabra sea predicada? Le pedimos eso, ¿verdad? ¿No le pedimos al Señor celo por el Evangelio? ¿Y qué hace el Señor? Nos prueba con la ofrenda, en situaciones que no nos son nada favorables. Señor, que tu obra pueda ser extendida. Claro, si todos fuéramos ricos, estaríamos dándoles las obras. Como somos ricos, que más nos da 1 millón más que 1 millón menos y tenemos 1.500 millones. Pero resulta que no nos sobra nada. Más bien nos falta. Pero este es un asunto de fe y obediencia. ¿No le estamos pidiendo eso al Señor? ¿Que nos haga útiles a su reino y en la extensión de su palabra? Ahí tenemos la prueba. El Señor nos envía una situación económica crítica y nos pone en la prueba para ver si nuestro corazón es generoso en medio de las dificultades, para ver si nuestro corazón contribuye para la necesidad de lo que precisamente estamos orando. ¿Por qué no oramos por eso? Le pedimos al Señor crecer en fe y en santidad. Pues ahí tenemos la prueba, que debemos crecer en fe. Vamos a diezmar como corresponde y vamos a ver lo que el Señor hace con todos los recursos de la iglesia para prosperar su palabra. Le pedimos al Señor que nos dé valor y fortaleza. Señor, yo quiero ser el más valiente de los valientes. ¿Y cómo nos prueba el Señor? Pensamos en nuestros hermanos que vivieron hace siglos, como eran perseguidos por las hordas romanas y después la Inquisición, como eran perseguidos. Hablamos de Julianillo, como el pobre estuvo trayendo nuevos testamentos desde Alemania y Suiza hacia España, y como al final acabó, después de 3 años en la cárcel, acabó torturado y muerto. Y le decimos, Señor, danos valor y fortaleza. Recordamos cómo aquellos hermanos, muchos de ellos, tenían que reunirse clandestinamente en el Día del Señor para adorarle. Clandestinamente, a riesgo de sus vidas, se reunían para adorar a Dios. Sabían la importancia de adorar a Dios en su día y de reunirse con sus hermanos para escuchar su palabra. Y ni las amenazas de las autoridades ni los ejércitos podrían doblegar su voluntad, porque ellos querían adorar a Dios y hacían todo lo posible por adorar a Dios, a riesgo de sus vidas. Hoy pedimos valor y fortaleza. ¿Y cómo nos prueba el Señor cuando le pedimos estas cosas? Queremos ser como los grandes héroes de la fe, que dieron su vida por el Evangelio, y otros tantos y miles y millones, quizá anónimos, que se reunían en las catacumbas con peligro de sus vidas para adorar a Dios en su día. Señor, danos valor y fortaleza. Y entonces el Señor nos envía pruebas terribles. Tengo un compromiso familiar y no puedo ir a la iglesia, claro. Es que me han puesto un examen y no puedo ir a la iglesia, claro. Es que me voy de vacaciones y el billete del lunes del avión me cuesta 50 euros más caro que el billete del domingo. Así que, claro, me voy el domingo. Son unas pruebas realmente terribles. ¿Pero no hemos pedido al Señor que nos dé valor y constancia? Qué curiosa nuestra oración, ¿verdad? Lo que los ejércitos no pudieron hacer para doblegar la voluntad de los creyentes, hoy la doblegan este tipo de banalidades, que es para llorar. Con lo cual, la enseñanza de la palabra de Dios desaparece. El gozo de reunirse con los hermanos para adorar a Dios no existe. Y Satanás tiene una batalla ganada. Porque antes necesitaba ejércitos y no era capaz de doblegar a los creyentes. Y hoy utiliza banalidades. ¡Qué cansado estoy! Anoche es que me acosté, fíjate, anoche sábado me acosté a las 3 de la mañana, evidentemente estoy muy cansado para ir al culto. O como otros muchos que han pasado por aquí. ¡Ah, estáis predicando sobre Romanos! Yo eso ya lo di cuando era joven. No hace falta que vaya a la iglesia. Uno se queda realmente sorprendido de la gran cantidad de valor y esfuerzo y tesón que muchos tienen para no venir a la iglesia. Le pedimos paciencia al Señor. Algunas hermanas aquí ya hemos hablado de esto y hemos llorado. ¿Cómo responde Dios a la paciencia? Pues nos envía una prueba para ejercitarnos en la paciencia. Nos da unos hijos que en condiciones normales nos hacen salir de nuestras casillas y en condiciones anormales causan un caos y una desolación en el hogar. Pero hemos pedido por paciencia. Y todo esto nos lleva a mirar a Dios porque no entendemos lo que pasa. Pero hemos pedido paciencia. O nos pone, como ocurre también aquí en esta mañana, en una situación en la que no tenemos ninguna iglesia cerca para aprender su palabra. No tenemos ninguna iglesia cerca para regocijarnos en la salvación de Dios. ¿Hemos orado para que el Señor nos dé paciencia? Pues ahí tenemos la prueba. ¿Cómo son traídos muchos al Evangelio? ¿Cómo llegan muchos a conocer a Cristo? Pues muchos llegan a través de la muerte de sus seres queridos. Otros llegan a través de hambrunas, a través de situaciones difíciles en países en los que sus gobernantes corruptos traen calamidades sobre sus ciudadanos. ¿Cómo llegó el Evangelio al Nuevo Mundo? Por medio de familias creyentes que, huyendo de la situación que vivían, por ejemplo, en Inglaterra, decidieron vivir en un contexto donde pudieran adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Tuvieron que abandonar su tierra natal, sus trabajos, sus conocidos, sus amigos, su entorno familiar, pero su propósito era crecer en fe y en santidad. Y fueron a cumplir su propósito. ¿Qué es lo que ocurre entre aquellos hermanos y nosotros cuando en nuestros días escuchamos a muchas personas que no quieren ir a la iglesia porque está a 30 minutos de su casa? Entonces, es un sacrificio muy grande. 30 minutos, qué barbaridad. Le pedimos a Dios que nos dé oportunidades para evangelizar. Muchos, como Juan Bunyan, el autor del Peregrino, acabaron en la cárcel por predicar el verdadero evangelio, no la basura que hoy se predica, sino el verdadero evangelio, y por eso acabó en la cárcel. Y hoy vemos a las iglesias, cuyo denominador común es la ignorancia en grado superlativo, cuya parafernalia es seguir la moda de este mundo, y es ahí donde tenemos un enorme campo para evangelizar, porque todas estas personas que se consideran creyentes resulta que no son creyentes, porque si fueran creyentes no estarían donde están ni harían lo que hacen, por lo tanto no son creyentes. Ahí tenemos un gran campo para evangelizar. No queremos evangelizar, no nos tenemos que ir a África, tenemos a nuestros vecinos que se llaman creyentes y resulta que no lo son. En todos los casos, la contestación a la oración, fijaos, que trae sufrimiento y sacrificios. Porque no ocurren, la respuesta a la oración no ocurre como a nosotros nos gustaría. Nosotros nos planteamos la película y decimos, voy a orar por esto, y creemos en la película que nos hemos inventado. Pero Dios actúa de otra manera completamente distinta. Catástrofes naturales, volcanes, tifones, huracanes, terremotos que traen desolación a regiones enteras, crisis económica, corrupción en los gobiernos, golpes de Estado, guerras, ¿no son los caballos que vienen cargados con la salvación para muchos? ¿No son de estos caballos de los que hablaba antes el libro de Apocalipsis? Porque así se extendió el Evangelio en el pasado, así. Las personas que padecen este tipo de situaciones quitan la confianza en sí mismos y en las cosas de esta vida para poner su confianza en Dios cuando le he predicado el Evangelio. Y entonces empiezan a ver dónde tiene que estar su corazón y de qué se debe alimentar su corazón y dónde van a encontrar el beneficio para su vida. De manera que la Iglesia ora pidiendo por la salvación de pecadores. Pide que Dios sea conocido por todos los hombres. Pide por su nación, por sus gobernantes. Pide por el bien del pueblo de Dios. Y resulta que Dios, en contestación a todas estas oraciones, trae juicios sobre la nación, trae juicios severos donde muchos sufren, donde otros pasan por aflicción, y como en medio de todos estos juicios de Dios, muchas personas son llamadas por el Evangelio para poner su fe y su confianza en Cristo. Otros muchos que estaban dormidos son despertados, otros son ejercitados en medio de las pruebas para poder cumplir la voluntad de Dios y su responsabilidad en medio de este mundo. ¿Quién diría que Rahab la ramera sería salva? ¿Y cómo llegó Rahab la ramera a la salvación? Por medio de una guerra que destruyó completamente su ciudad y la arrasó por completo. A través de una guerra, esta mujer llegó a la salvación. ¿Quién diría que Ruth, la moabita, sería salva? ¿Y qué hizo Dios para salvar a Ruth? Su marido murió. Hubo una hambruna terrible en su tierra, de tal manera que tuvo que ir a Israel para buscar sustento juntamente con su suegra. Y Dios llamó a esta mujer a la salvación. Pero fijaos por qué aflicciones tuvo que pasar. La muerte de su esposo y una hambruna terrible, que tuvo que dejar todo. Y curiosamente, estas dos mujeres vienen de la ascendencia de Cristo. Tanto Rahab como Ruth entran dentro de la línea genealógica de la que luego nacería el Señor. Israel, cuando estaba en Egipto, clamaba por un libertador, que el Señor trajese un libertador, que les sacase de aquella situación. ¿Y cómo respondió Dios? Haciendo que Faraón emitiese un edicto por el cual todos los varones nacidos en Israel deberían ser muertos. Todos. Y ese fue el medio que Dios utilizó, en medio del llanto y el clamor de muchas madres que se quedarían sin sus hijos. Ese es el medio que Dios utilizó para que Faraón, la hija de Faraón, encontrase a Moisés en el río y lo metiese dentro de su casa, de manera que Moisés aprendió todas las artes, las ciencias y las letras de Faraón. Dios promete un salvador a su pueblo y Israel ora para que llegue el Mesías prometido, pero no llega como ellos esperaban. Ya lo estamos viendo en el desarrollo del Evangelio de Juan, sino que entra a la gran ciudad de Jerusalén montado en un pollino y acaba en una cruz colgado como un malhechor, donde parecía que aquello era el fin de los fines, aquello no iba más, y resultó ser el principio. La muerte de Cristo era el punto más importante de la historia de la humanidad, porque allí Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y por su muerte, nosotros, su pueblo, vinimos a la libertad y vinimos a la salvación. Pero fue a través de graves sufrimientos. Dios no responde a las oraciones según nuestros deseos de cómo tienen que ocurrir las cosas, sino según su plan eterno para que en todo él sea glorificado y para que su pueblo sea bendecido. ¿Queremos orar? Pues tenemos que saber que cada vez que oremos, los juicios de Dios empezarán a llevarse a cabo. Las oraciones elevadas en el nombre de Cristo son las oraciones que subirán con el incienso ante el trono del Padre. ¿Y cómo contestará Dios? No nos extraña que mande un ángel para tocar la trompeta del juicio. Si es un juicio, pero es para traer gracia y misericordia para algunos, para aquellos que en su propósito eterno estuvo el llamarlos a la salvación, y vienen a través de un juicio. Por eso el texto nos está diciendo que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué nos indica todo esto? Que este mensaje no solamente nos lleva a poner nuestra mente en sintonía con la voluntad de Dios cuando estamos inmersos en tantas situaciones de aflicción, para que entendamos cómo Dios actúa y que no nos frustremos cuando lo que nosotros hemos imaginado no coincide con lo que Dios está llevando a cabo, sino que aprendamos a estar en sintonía con Dios para que esto nos sea de beneficio y de consuelo y de aliento y no de frustración. Pero es también un mensaje de advertencia, porque hoy la voz de Cristo es predicada. Hoy la voz de Cristo es predicada. Y hoy todavía hay lugar para el arrepentimiento. Todavía, hoy, estos juicios son temporales y hay lugar para el arrepentimiento. Pero esta voz no siempre estará así de dispuesta para llamar a los hombres al arrepentimiento, porque vendrá un día en que se acabó todo lo que se estaba exponiendo, que será el día del juicio final que veremos más adelante. Y ahí se acabó todo lo que se daba para el hombre. Llegará el día del juicio donde Dios no dará ya esta oportunidad que tienen hoy los hombres de escuchar el Evangelio y de arrepentirse. Esta oportunidad habrá pasado. Así que encontramos aquí en esta gran carta cómo Dios nos permite ver cómo actúa en medio de su providencia para seguir llamando a su pueblo a la salvación, y cómo lo hace normalmente a través de diversas aflicciones, y cómo, a pesar de todo, sigue guardando, preservando y sellando a los suyos hasta el día de la redención. Ni uno solo se escapará de su mano, ni uno solo. Esa es su promesa. Vamos a terminar en oración.